Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Conceden premio a periodista independiente condenado por la dictadura cubana. Popular cantante cubano partidario del castrismo dice que estaba equivocado. Miembros de las FARC anuncian que el grupo seguirá con sus ataques guerrilleros en Colombia. Estados Unidos no perseguirá a Nicolás Maduro si deja el poder.
Y en los deportes, el cubano Yuli Gurriel pega jonrón en la victoria de los Astros.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz, la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El laico, católico y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces recibió este jueves el premio anual que concede el Instituto Patmos.
El también abogado fue sancionado recientemente a un año de cárcel, sustituido por trabajo correccional con internamiento. Ricardo Quintana tiene la historia. Adelante, Ricardo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, el anuncio del premio, que en otras ocasiones se divulga cada 31 de octubre, tuvo que ser adelantado porque para esa fecha Quiñones ya pudiera estar cumpliendo la condena.
Para mí es un honor extraordinario haber recibido este premio y me da mucha alegría conocer que cristianos de diferentes denominaciones estamos caminando juntos por una sociedad civil cubana realmente fuerte, realmente inclusiva, donde estemos todos representados.
Así se manifestó desde Guantánamo el premiado al recibir la distinción en un video divulgado por el Instituto Patmos.
Así que para mí en estos momentos tan difíciles, cuando en cualquier momento voy a ingresar en la prisión de Guantánamo, es un aliciente más que recibo y una señal inequívoca de que Dios está con nosotros y de que a pesar de nuestras imperfecciones nos acompaña, nos guía y nos ilumina para ser congruentes con nuestro pensamiento cristiano.
El pastor Mario Félix Leonard, presidente y fundador de Patmos, al dar a conocer la noticia, dijo:
nosotros le escogimos a él teniendo en cuenta que es un creyente comprometido con su fe y con su país, con el pueblo cubano. Él lo ha demostrado a través de todos los talentos y dones que tiene, en los cuales ha puesto en práctica sus principios y sus valores religiosos. Lo ha hecho como periodista, trabajando para Cubanet y otros medios dentro y fuera de Cuba. Lo ha hecho como abogado, que de hecho el régimen le impidió seguir ejerciendo por la defensa que él hacía de opositores y disidentes pacíficos a fines de los años 90.
Asimismo, indicó que Quiñones es un laico católico muy activo en equipo como consejero matrimonial junto a su esposa Ana Rosa Castro, así como también en la pastoral penitenciaria de la diócesis de Guantánamo, Baracoa.
Nosotros íbamos a anunciar este premio, como lo hacemos todos los años, ya por sexta vez, el 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante. Pero el señor Quiñones ha sido citado para ir a cumplir prisión y pueden llevarlo en cualquier momento. Ante esto, tomamos la decisión excepcional de anunciar el premio en la última semana de agosto, pero coincide con el día de oración por la capellanía carcelaria. Y esto creo que viene muy bien, ya que él mismo, como dije, es activo en la pastoral penitenciaria de su diócesis católica.
Le envío un profundo abrazo al reverendo Mario Félix, a su esposa, a todos los hermanos que desde allá siguen brindándonos su solidaridad y que sigan, y les pido que sigan rezando por nosotros acá y por nuestro sufrido país para que pronto salgamos de esta noche de sufrimiento y de pesadumbre en la que ya llevamos más de 60 años.
En ediciones anteriores, el premio ha sido otorgado al profesor Amador Blanco Hernández en 2014, al padre José Conrado Alegría en 2015, al doctor Oscar Elías Bisset en 2016, al laico católico Dagoberto Valdés en 2017 y al doctor Eduardo Cardet en 2018.
Cabe recordar que el 22 de abril último, agentes de la Policía Política cubana arrestaron y golpearon a Quiñones mientras éste cubría un juicio para un medio independiente. Permaneció 5 días en calabozo para luego ser liberado y sometido a juicio por, según el dictamen, desobediencia y resistencia. El gobierno de Estados Unidos ha pedido la libertad del comunicador y ha acusado a La Habana de continuar violando los derechos humanos y libertades de sus ciudadanos. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo, por su información. Y el popular y controversial cantante cubano conocido como Baby Lores, que se había tatuado el rostro del dictador Fidel Castro en su hombro izquierdo, hoy luce un dibujo diferente, reconoce haberse equivocado y denuncia la represión del régimen castrista contra su familia radicada en la isla. Yoandy Castañeda amplía.
Yo estuve muchos años equivocado, muchos años con una convicción, con una doctrina equivocada, y ya de un momento basta.
En una directa transmitida por Facebook, Lores agradeció a los Estados Unidos por enseñarle a vivir en democracia y reconoció haberse equivocado en el pasado.
Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este gran país, y este gran país me enseñó lo que es la democracia, me enseñó lo que es la libertad de expresión. Me hizo cambiar.
Lores denunció que la policía política cubana está hostigando e intimidando a su familia en La Habana.
Yo terminé la directa con los Pichiboy. Montaron una vigilancia, un patrullaje fuera de mi casa en La Habana. Constante. Si estamos hablando de que eran 2 patrullas dando vueltas a la manzana. Y esto es una manera de intimidar. Para que yo me calle, y ellos lo que no saben es que yo no voy a callar.
De igual manera defendió la idea de rectificar y luchar por la justicia.
Rectificar es algo que tenemos el derecho todos los seres humanos, y es válido. Y ojalá y todos los cubanos empiecen a rectificar y el cambio, cambiar para bien no es traicionar. Muchas personas te tiran de traidor cuando uno cambia o se pasa al lado correcto.
Lores se ha sumado al activismo en los últimos tiempos. Acaba de reunirse con el líder del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, 2 jóvenes cubanos con las mismas preocupaciones, escribió el propio Ávila en un post de Facebook.
Basta, si un solo palo no hace un monte, pero si nosotros nos juntamos, por eso estoy pidiendo el apoyo de todos mis colegas, tenemos que alzar la voz. Miren lo que pasó en Puerto Rico, mi gente, no hace falta hacer terrorismo, no hace falta tirar. Yo no estoy incitando al pueblo a que se tire a las calles a ser dañado, a ser lastimado. Yo lo que estoy pidiendo es que alcen la voz, que hagan un llamado de paz y de libertad. Por las redes sociales, que denuncien por las redes sociales. Los artistas tenemos que unirnos, hacer una canción que diga basta.
Lores pidió unidad a los cubanos y asegura creer en un cambio inmediato en el país, citando los acontecimientos recientes en Puerto Rico que llevaron a la renuncia del gobernador Rosselló.
Vamos a empezar a hacer presión desde ahora, porque Cuba va a ser libre.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Debido a la intensificación de las restricciones de salida a opositores del régimen castrista, activistas han lanzado una especie de campaña en la isla para demandar un cambio en las regulaciones que considera que atentan contra los derechos humanos. El reportaje siguiente es de Cubanet.
Yo tenía un vuelo previsto para Bogotá, la capital de Colombia, invitado por el Instituto de Ciencias Políticas. Y al llegar al aeropuerto, hice los trámites con la en línea aérea, no hubo ningún problema, mi equipaje pasó, todo. Y cuando voy a hacer emigración, la oficial de emigración me dice que dé un paso atrás y llama a los oficiales de emigración que se encuentran en el aeropuerto y me plantean de que yo estoy irregular. Yo le pregunto los motivos a este oficial de migración, el cual me dice que él desconoce que eso viene de arriba, que cualquier reclamación la puedo hacer a la Oficina de Atención a la Población en el Consejo de Estado. No obstante, vine para la casa, confeccioné el documento, fui a la oficina de, ahí en la Plaza de la Revolución, entregué el documento, lo recogieron y no me dijeron tiempo de cuándo me daban respuesta ni nada. Esperé 45 días y a los 45 días el Consejo de Estado no me dio respuesta. La oficina del Consejo de Estado no me dio respuesta. Entonces, amparado en el artículo 92 de esta nueva constitución, elaboré un documento reclamando mis derechos como ciudadano de este país, donde las autoridades no solamente se arrogan el derecho de sancionar, tomar medidas con las personas de forma arbitraria, sino que hacen un silencio total, no te dan respuesta como si tú no fueras nadie. Y ellos tienen que aprender ya de que aunque pensemos diferente, nosotros somos ciudadanos y tenemos derechos dentro de este país. Elaboré el documento y me personé en el tribunal. Pasaron los días y vienen del tribunal provincial y me entregan este documento, y que dice que a partir de ese momento ellos, está la admisión de la demanda presentada por mí contra la Dirección de Migración y Extranjería y contra los órganos de la seguridad del Estado. Una por una se monta. El día que vayamos mucho ahora a los tribunales y presentemos.
¿Pudiera decirse entonces que este es el comienzo de una campaña para tratar de impedir que el gobierno siga implementando este tema de regulado?
Sí, porque esta campaña es para todos.
Y el patrón de las vacaciones de verano en Cuba para los más pequeños fue el mismo. Sin lugares que poder visitar, sin poder viajar, sin juguetes y con otras carencias, según se lamentaron padres entrevistados por la organización Unión Patriótica de Cuba, la UPACU. Grisel González con más detalles.
Durante las vacaciones de verano para los padres en Cuba, es una situación difícil ver que no pueden llevar a sus hijos a ningún lugar.
No hay opciones para nada. Si aquí todo el mundo sabe que aquí en Cuba el cubano no tiene opción de ninguna una, porque los sueldos no alcanzan para nada. En comida se va la plata y no alcanza. Y la otra, aquí los únicos que van a hoteles y todo eso son los turistas y los hijos de los dirigentes de este país. Es verano, porque estamos en verano, pero aquí no se ve el cambio en ningún, en ninguna época del año hay cambio de ningún tipo en Cuba.
Las opciones que han tenido los muchachos, los niños, los adolescentes en este verano han sido estar en su cuadra jugando, mirar la mala programación que han dado en el televisor, pero no tienen otra opción porque no pueden ir a un hotel, no pueden ir a un buen parque de atracciones, no pueden viajar a otro país con su familia. Las vacaciones han sido en su cuadra ahí jugando con sus amiguitos.
Las atracciones para los más pequeños han sido muy pobres, dicen los padres entrevistados por UPACU.
¿Y cómo usted ve el disfrute del verano de los niños en este año?
Bastante pobre.
¿Por qué?
No sé, porque no hay lugar donde llevar los niños. Y para tú llevar al niño a un buen lugar, tiene que tener buen dinero. Si no, ¿a dónde lo vas a llevar?
Dicen que los precios de los juguetes son muy altos, inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos cubanos con salarios tan bajos.
Juguetes carísimos. Yo que trabajo en salud pública, yo no puedo comprar nada de eso mío.
Los juguetes caros con cojones. Si uno aquí al país para comprar un juguete que es el millonario, si hay un juguete vale un ojo y la mitad del otro.
Carísimo. O sea, hay un juguete que hace todos los
pero se mantienen caros para el sueldo que uno recibe.
Allí en el parque de Inicio hay una tienda de juguetes.
Y que, ¿qué usted me puede decir acerca de esa tienda?
Que es un crimen ahí lo que hay ahí. Si los muchachos no pueden, que el padre que llega ahí lo que se vuelve loco.
Porque el salario...
Imagínate que una pistolita así vale 10, 12 dólares. ¿Qué salario aguanta? No hay niño que pueda comprar eso.
Señalan que apenas pueden comprarles caramelos, producto de los altos precios.
Bueno, la oferta de los dulce y confitura en los parques infantiles es malo, porque como con la escasez que hay, no hay casi nada, además los precios son muy altos, que son pocos los padres que pueden comprarle a los niños en la confitura que venden en esos parques.
En un país caribeño con playas tan codiciadas, a los padres incluso se les hace difícil llevar a sus hijos, pues incluso el transporte es un reto. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Washington, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la agencia USAID se reunieron con doctores cubanos que afirmaron haber sido explotados por el programa de misiones médicas del régimen de Raúl Castro. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en Twitter: los médicos cubanos describieron trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios. Esa explotación, dijo Breyer, ocurrió mientras los médicos aportaban al régimen miles de millones de dólares.
Y concluye hoy en Colombia la sexta edición del Festival de Cine por los Derechos Humanos. El evento tuvo a Cuba como país invitado. Directores de la isla participaron con 6 filmes que abordan los problemas y la falta de libertad bajo el régimen comunista cubano. Yolanda Huerga informa.
La sexta edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que tuvo como país invitado a Cuba, cerrará sus puertas este jueves tras exhibir filmes de más de 23 países en diferentes ciudades de Colombia.
Es un festival que lo que busca es brindar el espacio para documentales y películas en general que hablen sobre temas sociales y de defensa y promoción de los derechos humanos.
Declaró Edwin Díaz, productor general del festival, en el que participaron filmes documentales cubanos como Nadie, de Miguel Coyula, Mínimo Gorky, de Elía Villares, La singular historia de Juan Sin Nada y La teoría cubana de la sociedad perfecta, de Ricardo Figueroa, y Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, que concluye el evento.
Bueno, primero porque nos empezaron a llegar muchas películas de diferentes temas, de muchas cosas que están pasando en la isla, y pues entonces como ya la organización del festival está pasando, creemos que es un buen momento para tener ese país invitado.
El festival abarcó 50 escenarios y 200 proyecciones internacionales y colombianas en Bogotá, Soacha, Cartagena, Medellín, Pereira y Barranquilla.
Sí, me gustó mucho una de Ricardo Figueroa, que se llama La teoría cubana de la sociedad perfecta. Es una película que se presentó aquí en Bogotá y también en la ciudad de Cartagena. Tenemos la fortuna de contar con el director que vino desde la isla.
La directora del festival, Diana Arias, afirmó que este se crea desde el ejercicio ciudadano para proporcionar una plataforma que dé voz y pantalla a la promoción de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora queremos hacer una pequeña pausa, pero antes, pues, los saludamos a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santa Fe, Jaimanitas y el reparto de El Laguito en La Habana. Todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
¿Qué cámara, Carito? Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron su decisión de levantarse en armas contra lo que calificaron como opresión y poner fin al acuerdo de paz firmado en La Habana en el año 2016. Alias Iván Márquez, el principal negociador del acuerdo, apareció el jueves en un video junto a Seusix Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, y también junto a Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, buscados por la justicia colombiana y con orden de captura por parte de Interpol. Márquez dijo que es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana y anunció alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
La soberana Asamblea Nacional, reconocida así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro si deja el poder, según declaró el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, a la vez que crea la Unidad de Asuntos de Venezuela. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció nuevos nombramientos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El diario estadounidense The New York Times entrevistó al enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, quien negó que haya negociaciones bilaterales y aseguró que no hay ni habrá persecución contra el líder chavista Nicolás Maduro. Le ofrecen una amnistía. Elliot Abrams dijo textualmente que no estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Entre tanto, Estados Unidos creó la Unidad de Asuntos de Venezuela a cargo de James Story, quien estuvo a cargo de la embajada en Venezuela, que fue cerrada el pasado mes de marzo. El anuncio coincidió con la designación por parte del presidente interino, Juan Guaidó, de varios comisionados presidenciales o ministerios, entre ellos una cancillería que estará a cargo de Julio Borges y que, según Guaidó, impulsará el cese de la usurpación.
Se encargará de aumentar la presión internacional sobre la dictadura, presión diplomática, para la presión financiera en canales de espacios, buscar respaldo adicional en el mundo, crecer, hacer crecer una coalición sin precedentes para un respaldo a una causa justa como el caso venezolano, y son casi 60 países. Hay que avanzar en eso.
La oficina diplomática estará ubicada en la Embajada Americana en Bogotá y se ha establecido con el apoyo bipartidista del Congreso estadounidense. La nueva cancillería venezolana trabajará por la restauración de la democracia y el orden constitucional, un compromiso parecido al ofrecido por Alexis Ludwig en la reunión de la OEA, donde se aprobó la resolución del informe Bachelet sobre la crisis venezolana.
Con estos puntos en mente, la resolución representa un importante llamado a la acción, ya que exige una investigación verdaderamente independiente de las atroces violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro.
Guaidó también designó al que denominó un centro de gobierno y puso al frente a Leopoldo López, todavía refugiado en la Embajada de España en Caracas. Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de gobierno con Leopoldo López al frente. Guaidó también insistió en dejar abierta la posibilidad de un nuevo diálogo en Barbados.
En este momento no hay una fecha para reanudación del mecanismo de mediación del Reino de Noruega hasta que logremos que sea algo certero para aproximar a una solución.
El Grupo de Lima respaldó la designación de Julio Borges como comisionado presidencial para asuntos exteriores. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condena las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y pide una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. La situación de Nicaragua también fue motivo de debate. Desde la sede de la OEA, Jacopo Lucci, de La Voz de América, tiene más detalles.
La Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles una resolución en que pide la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. La resolución, que también condena las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, fue aprobada con 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias. Entre las abstenciones estuvo México y Bolivia, mientras Nicaragua, San Vicente y Dominica votaron en contra. La resolución pide el fortalecimiento de la cooperación entre la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para monitorear la situación en Venezuela. A su vez, exige que se realice una investigación independiente, exhaustiva y creíble que lleve al enjuiciamiento de quienes llevan a cabo violaciones de derechos humanos en el país. Durante el debate del proyecto de resolución, los países que solicitaron la visita de la comisión denunciaron el ataque represivo y con uso excesivo de fuerza contra los opositores al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tanto políticos activos como a miembros de la sociedad civil. Mientras entre los países que se abstuvieron, por ejemplo México, la representante afirmó que esta resolución compromete la institucionalidad de la OEA y tiene el valor de una injerencia en los asuntos de un país. Uruguay estuvo ausente durante la votación sobre Venezuela, mientras votó a favor sobre Nicaragua.
Muchos de los países que no han tomado posición, yo creo que ha llegado el momento que se tienen que poner del lado del pueblo de Venezuela, pueblo venezolano, y tiene que estar en contra de la dictadura y en contra de la violación de los derechos humanos. El reporte es bien contundente sobre esos temas, fue hecho por las Naciones Unidas, y yo creo que ya es inaceptable que los países no tengan posición sobre el tema de Venezuela.
La sesión terminó con el tema de Nicaragua y se votó una resolución para crear una comisión que trabaje para encontrar una solución a la crisis política y social en el país. 21 países votaron en favor, 8 se abstuvieron y 3 países votaron en contra de esta resolución. El embajador de Nicaragua condenó la resolución definiendo una intromisión en los asuntos nicaragüenses.
¿Qué opina de la comisión que se nombró?
No, simplemente la rechazamos porque Nicaragua no acepta imposiciones.
Desde la OEA en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y bajo un fuerte asedio policial, los familiares de más de 100 manifestantes encarcelados en Nicaragua realizaron una misa para exigir su libertad este miércoles. La actividad religiosa se llevó a cabo en la ciudad de Masaya, ubicada a unos 27 kilómetros de la capital. Desde Managua, Donaldo Hernández, de la Voz de América, con la información.
Con un fuerte despliegue policial, cientos de manifestantes participaron de una misa para exigir la libertad de más de 130 manifestantes arrestados por razones políticas. Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, denunció el asedio de la Policía Nacional.
Lo que estamos viviendo en este momento, el asedio a la parroquia, no es libertad. Hemos venido aquí al templo, cantidad de fieles, a orar por la liberación de presos políticos, a dar un poco de consuelo a las madres, a la familia. ¿Qué estamos haciendo? Orar, escuchar la palabra de Dios. No estamos provocando a nadie, sin embargo, el asedio es constante, no solamente en la parroquia San Miguel, en muchas parroquias, persecuciones a nuestros obispos. Desde la época de los 80 hemos visto la persecución a la iglesia y hoy lo estamos viendo, pues, el asedio a la parroquia de San Miguel.
Mientras tanto, los manifestantes han denunciado que las autoridades han prohibido cualquier tipo de protesta.
Y una demostración más para que el mundo entero se dé cuenta que estamos bajo un régimen oprobioso, una familia de mafiosos dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La legitimidad de estas personas está por el suelo. Ellos son prácticamente una mafia organizada. Esos señores policías no se les debería llamar policías, ellos son delincuentes con uniforme.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado más de 320 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos enseguida.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no habla de República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. ¡Libertad! ¡Libertad!
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Pidiendo defender la democracia, miles de manifestantes protestaron en las calles de Londres contra el primer ministro después de que éste cerrara el Parlamento. Con la medida, Boris Johnson trata de evitar la reacción de la oposición contra un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. La agencia Reuters tiene el reportaje.
Al grito de paremos el golpe, miles de personas han protestado contra Boris Johnson y su cierre por sorpresa del Parlamento para evitar cualquier plan de la oposición para frenar un Brexit sin acuerdo. El polémico primer ministro británico lo ha hecho arrastrando además a la reina Isabel II, que haciendo gala de su histórica neutralidad se ha visto forzada a acatar su petición. El Parlamento quedará cerrado, por tanto, del 9 de septiembre al 14 de octubre. Y cuando vuelva a abrir con el tradicional discurso de Isabel II, los diputados solo tendrán 2 semanas para bloquear un Brexit a las bravas, la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las críticas no se han hecho esperar. El presidente de la Cámara lo tacha de escándalo constitucional. La oposición de amenaza para la democracia y la primera ministra escocesa de dictatorial. Ahora se abren varias vías para evitar el cierre. La primera se da por descontada, es ir a los tribunales. Y lo que se denunciaría no es la decisión de Isabel II, sino la petición de Boris Johnson. La otra opción es presentar una moción de censura por parte de Jeremy Corbyn, que de salir adelante llevaría a elecciones. Desde el propio partido de Johnson ya hay quien dice que estaría dispuesto a votar a favor con la nariz tapada.
El saliente primer ministro italiano Giuseppe Conte aceptó el jueves formar un nuevo gobierno basado en una mayoría inédita entre socialdemócratas y los antisistemas 5 estrellas, con el objetivo de construir una Italia que calificó como más inclusiva y de retorno al primer plano europeo.
El primer ministro saliente de Italia, Giuseppe Conte, recibió el jueves el encargo de formar un nuevo gobierno, tras un pacto político que evitó la convocatoria a unas elecciones. En una conferencia de prensa, Conte aseguró que quiere devolver a Italia al lugar que merece y un rol de primer plano en Europa en el respeto del multilateralismo.
No será un gobierno contra.
No será un gobierno contra, será un gobierno para el bien de los ciudadanos, para modernizar el país, para volver nuestra nación aún más competitiva en el contexto internacional, pero también más justa, más solidaria y más inclusiva.
Più solidale, più inclusiva.
El primer ministro tendrá unos días de consultas políticas para garantizar que existe una mayoría capaz de trabajar de forma conjunta en el Parlamento, después de que el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático llegaran a un acuerdo para formar una nueva coalición. La crisis en el gobierno estalló el 8 de agosto, cuando el líder de la ultraderechista Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, dinamitó su propio gobierno de coalición con el Movimiento Cinco Estrellas y exigió nuevas elecciones, que pensó que lo convertirían en primer ministro.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín,
porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Dos nuevos talentos de Hollywood protagonizan un thriller de horror y suspenso. Allison Williams y Logan Browning son los protagonistas de The Perfection, que se exhibe a través de la plataforma Netflix.
Nuestra crítica de cine María Salas entrevistó a las estrellas de la película en la ciudad de Los Ángeles, en California. Así que vamos a ver el reportaje.
¿Qué está pasando a mí? I'm burning up.
It's gonna be okay.
No, it's not. Oh, God, it's not. Listen to me. Something is wrong. Something is wrong with me.
Para los amantes de los thrillers de suspenso e intriga, llega a Netflix The Perfection, protagonizada por Allison Williams y Logan Browning.
Help me, Help me.
You know what you have to do.
Hola, señoritas.
Hola.
¿Cómo están?
Muy bien.
Famosa por la serie Girls, donde le da vida al personaje de Marnie Michaels, Allison Williams saltó a la fama con la cinta de terror de Jordan Peele, Get Out. Ahora interpreta a Charlotte Wilmore, una chica que toca el violonchelo. ¿Cómo fue hacer esta película después del super éxito de Get Out?
It was similar in a lot of ways and very different.
Fue muy diferente, pero al mismo tiempo un poco parecidas. Es difícil hablar de una película con tantos giros inesperados, sin arruinar la historia para el público. Lo que me atrajo a la película es que tocamos temas diferentes, como los celos y la envidia.
¿Qué harías si conocieras a tu ídolo de infancia? ¿Entablarías un fuerte lazo de amistad? En The Perfection, las relaciones pueden ser letales y muy peligrosas. La actriz y cantautora Logan Browning completa el dueto como Lizzie,
¡Qué delicia en Charlotte que inmediatamente la atrae personalmente y profesionalmente!
You gotta imagine that my character...
Mi personaje la ha admirado desde pequeña. Probablemente tenía una foto de Charlotte en su habitación mientras estudiaba el violonchelo. Cuando la conoce por primera vez, siente una fuerte atracción por ella. No solo es su ídolo, sino que también la respeta inmensamente.
¿Tener el violonchelo en tus piernas es sensual?
Yes, that's the idea.
Esa era la idea. Pienso que el violonchelo es el instrumento más sensual y su sonido es como la voz de una persona.
Sus curvas también son muy sexy.
¡Adiós, chicas!
¡Adiós, gracias!
Hoy Roxana Romero se encuentra aquí con nosotros para presentar un reportaje que hizo hace ya varios años cuando trabajaba como corresponsal en la ciudad de Nueva York.
Así es, fue ahí donde entrevistó a Isabel Toledo, la diseñadora de alta costura cubana que falleció esta semana tras una batalla contra el cáncer. Triste noticia, Roxana, cuéntanos. Bienvenida.
Gracias, Karen y Alfredo. El mundo de la alta costura está de luto tras la muerte de una de las mejores y más famosas diseñadoras. Se trata de la cubana Isabel Toledo, como dijiste, que abandonó la isla en 1968 junto a su familia y se estableció en Nueva Jersey. Fue en Tierras de Libertad que esta villa clareña puso su toque personal al panorama couture. Su talento la llevó a vestir a la primera dama Michelle Obama durante la inauguración de su esposo, el presidente Barack Obama, en 2009. Tuve la oportunidad de entrevistarla poco después de ese evento que le ayudó a catapultar su carrera. Veamos.
Se puede decir que Isabel Toledo se crió con tela, hilo y una aguja a su alcance. La premiada diseñadora aprendió a coser a los 8 años de edad en su país natal, Cuba. Desde entonces creó un patrón para su vida que comenzó en su hogar donde se pasaba hora tras hora cosiendo. Desde allí logró vender su ropa a las tiendas más cotizadas en la Quinta Avenida en Nueva York. Hoy sus diseños se guardan hasta en el armario de la Casa Blanca.
Yo lo vi en el televisor, a mí me invitaron a ir y yo le dije, bueno, no, yo quiero quedarme aquí con las costureras. El momento que sucedió todo el mundo subió al televisor arriba y estábamos delante del televisor, todo el mundo gritando cuando estaba pasando. Cuando salió de la iglesia fue cuando primero la vimos y fue un momento tan mágico para todas. Para todo el mundo.
Hoy el Instituto de la Tecnología de la Moda en Nueva York, FIT por sus siglas en inglés, está exhibiendo una retrospectiva de su colección de los últimos 25 años. La sala, que muestra decenas de sus creaciones icónicas, también cuenta con el famoso vestido de la primera dama. Esta exhibición, que destaca algunas de las piezas de su colección de los últimos 25 años, fue organizada un año antes de que Isabel Toledo diseñara el ahora famoso vestido de Michelle Obama. Hoy su nombre se conoce más allá de los círculos de la alta costura. Desde Nueva York, Roxana Romero, Noticias, Radio Televisión Martín.
Isabel Toledo perdió su batalla contra el cáncer esta semana. Solo tenía 59 años de edad, pero su legado vive. Esta cubana siempre servirá como gran inspiración para todos los inmigrantes que buscan cumplir sus sueños.
Así es, Roxana. Y qué privilegio realmente que la hayas conocido. Y fuera de cámara conversábamos antes y me contabas lo impresionada que te habías quedado al conocerla por su sencillez, por su humildad. Creo que podemos compartir esa experiencia tuya con todos.
Sí, Karen. Fue una experiencia bastante extraordinaria porque ellos me abrieron sus puertas como si yo fuera familia. Es como visitar a unos viejos amigos. Nos sentamos, me contaron de su vida y vi la interacción entre ella y sus empleadas. Y la verdad que era más que un lugar de trabajo, era una familia.
Qué lindo.
¿Y cómo era la relación de trabajo que tenía ella y su esposo?
Bueno, es una cosa curiosa porque ellos se conocen desde que son niños, estudiaron en la secundaria y ella me decía que pensaba de una creación en su cabeza y lo hablaba, ¿no? Como lo manifestaba y el esposo a la misma vez lo dibujaba.
¿Estaban conectados?
Sí, estaban conectados y era una muy linda pareja, siempre andaban juntos y la verdad que es una pérdida muy grande para el mundo de la alta costura.
Bien, gracias, Rosana, por muchísimas este reportaje.
Gracias a ustedes.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo, muy acertado en estos tiempos de ciclón. Adelante, Eduardo, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a comenzar con el huracán Dorian que está acá en el Atlántico, este es Puerto Rico donde ha estado lloviendo mucho. El huracán ha continuado cobrando fuerza en las últimas horas. Noten que las lluvias sobre Puerto Rico han sido bastante fuertes. También aquí en el este del país hemos tenido lluvias. Todos los modelos llevan ese huracán a las costas de Florida y Cuba se queda tranquilita, es decir, no vemos impacto en la realidad para Cuba, y eso es una buena noticia para Cuba, incluyendo el ensamblaje del modelo europeo que lo lleva básicamente hacia Florida, pero es de interés para todo el sureste de los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a las condiciones del tiempo que se pudieran esperar, vientos de fuerza de tormenta tropical, posiblemente en los mares al norte de Cuba, en dependencia si se mueve mucho más al sur, pudiera haber cierto impacto en los mares al norte de Cuba, así tal vez vientos de fuerza de tormenta tropical, pero todavía no está muy claro cuán al norte estaría cruzando de los mares de la isla. De todas maneras, la posibilidad principal es que el ciclón vaya al estado sureste de los Estados Unidos y gran parte de la isla no tenga impacto prácticamente. Algunas de las soluciones o de los modelos más fuertes, yo diría que más al sur lo llevan, y en tal caso sí se sentiría un poco aquí en Matanzas, Varadero, si se cumpliese este modelo. Este es el modelo europeo, una de las últimas corridas, con su vorticidad trayéndolo justamente al extremo sur de la península, tal vez como un huracán categoría 4, posiblemente más. Eso sería un evento muy, pero muy grande, y en tal caso, si fuese tan cerca, sí se sentiría un poco Matanzas hacia La Habana. Pero bueno, todavía esto no está claro si esta sería la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes, que es la misma trayectoria que proyectamos cuando los huracanes afectan a Cuba, está un poco más al norte. En todo caso, esto habrá que esperar, sobre todo hacia el día de mañana. Es decir, todavía no hay concretamente cuán al sur pudiera estar y cuánto se pudiera sentir en la costa norte del occidente. Noten toda la nubosidad y la lluvia que hemos tenido al centro y este del país. El occidente ha tenido menos reportes de lluvia, tiempo mucho más seco, las tormentas principalmente hacia la costa sur, pero desde Ciego de Ávila al este hemos tenido mucha más actividad de lluvia en los últimos dos días y esa tendencia pudiera continuar. Extensa zona perturbada que está ayudando a generar lluvia en nuestra zona. Las temperaturas mínimas esta mañana en el orden de 23 en el occidente, Cayo Largo del Sur 27, pero desde Cayo Coco hacia el este temperaturas de 23 a 24. Y las máximas de esta tarde, bueno, han subido en forma particular hacia el occidente, con menos nubosidad, 30 a 32. El centro del país también con temperaturas que han subido, pero la nubosidad y la lluvia ha limitado un poco el ascenso de las temperaturas, llegando a 29 a 31, y el oriente del país de 29 a 30, reflejando también la nubosidad que hemos visto en la zona oriental del país. Noten, esto es lo que tenemos esta tarde, algunos chubascos y tormentas afectando, en especial Matanzas, tremenda tormenta en la provincia de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, y también el oriente cubano desde Tunas al este, incluyendo la provincia Granma, la provincia extremo oriental del país. Pero las temperaturas siguen veraniegas. Este es el amanecer, 23 Pinar del Río, 24 el aeropuerto José Martí, Nueva Gerona, 25. Y en la tarde, calor de 30 a 31 grados para gran parte del occidente. Ahí tenemos temperaturas en el centro amaneciendo en 23, 24. Y en la tarde, el ascenso de los termómetros hasta 32. Posiblemente la nubosidad limite un poco el ascenso de las temperaturas. Y también el oriente del país comenzando de 23 hasta 28 acá en la costa sur de la Sierra Maestra 28 en Santiago de Cuba. Y en la tarde, temperaturas de 31, 32, 33. Si hay nubosidad o lluvia, estos valores bajan y estarían un poco más bajos en horario de la tarde. De momento, el mar no tiene mucha complicación, pero con el paso del huracán sobre las Bahamas en los próximos días, esto va a variar considerablemente. Noten, esto es lo que tenemos, incluso vientos del sureste que han estado bastante débiles, de manera que el oleaje calculado para las próximas horas, en especial, esto sería un oleaje que estamos hablando de 0.5 metros o menos, 0.3, 0.2 para gran parte de las costas. Repito, sobre todo la costa norte va a variar mucho ese oleaje en los próximos días y posiblemente la costa sur. La formación de tormentas este jueves en horario de la noche todavía en el centro y este del país, Camagüey, también áreas de Ciego de Ávila, Santo Espíritu, Santa Clara. Amanece bastante tranquilo el tiempo, pero la generación, hay una baja superior, noten cómo gira, y puede dejar más lluvia, más actividad de lluvia el viernes. Ahí las tenemos, tormentas que pueden estar en especial en el centro y oeste del país. Por supuesto, nosotros le vamos a mantener informado de la trayectoria de este huracán y cualquier huracán que amenace a Cuba esta temporada. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Don Eduardo, gracias.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Los mismos océanos que contribuyeron a la evolución del ser humano acabarán convirtiéndose en una pesadilla si no se pone fin a una creciente contaminación, según el borrador de un informe de Naciones Unidas obtenido por la Agencia Francesa de Noticias.
Los océanos terminarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2 que está dañando el entorno marino. Eso se desprende del borrador de un reporte de la ONU obtenido por la AFP. Según el informe especial sobre océanos y zonas heladas del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces, multiplicar por 1000 los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar. También afirma que los glaciares que se derriten darán primero demasiada agua y después muy poca a miles de millones de personas que dependen de ellos. Los océanos absorben la cuarta parte de las emisiones de CO2, así como más del 90% del calor adicional que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970. Sin esta esponja marina, el calor en la Tierra ya sería insoportable para las especies. Pero esta acción tiene un coste. La acidificación está alterando la cadena de alimentación de los océanos y las olas de calor marinas están creando vastas zonas muertas. Los gobiernos estudiarán el informe en Mónaco, mientras los líderes mundiales asisten a una cumbre climática el 23 de septiembre en Nueva York.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Astros de Houston siguen contando a diario con el aporte de bates cubanos. Este miércoles, el Yuli Gurriel hizo su aporte con un gran batazo en la cuarta entrada. La novena de Houston perdía ante los Rays por 2 carreras, con la piña empuñando el plato. Ante un picheo ligeramente afuera, Gurriel conectó sólido hacia el prado derecho. Bambinazo, 2 rayitas. Igualaba así la pizarra a 3. En ese momento fue su jonrón número 27 de la actual temporada. En el séptimo, los Astros volvían a estar abajo cuando su compatriota Ledmys Díaz disparó doblete hacia el left field, llevando hacia el plato al propio Gurriel con el empate en ese momento. Al final, Houston se impuso por 8-6. Y en Denver, el cubano-americano Julito Martínez abrió el marcador en la tercera entrada con un cuadrangular de 2 carreras. Fue su jonrón número 32 de la actual temporada. JD se fue de 5-2. Su promedio ofensivo es de 314. Desde la temporada del 2016, el slugger siempre ha compilado por encima de 300. Y parece que esta vez no será la excepción. Los Medias Rojas ganaron a los Rockies por 7-4. Y hoy jueves en Mónaco se realizó el sorteo UEFA para la Champions. El Liverpool, actual campeón, salió fácil en el grupo E. Su rival más enconado es el Napoli. El grupo F, más reñido con Barcelona, Borussia Dortmund, el Inter de Milán y Slavia de Praga. El grupo de igualmente interesante, se eliminan ahí la Juve, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. En cuanto a premios individuales, el holandés Brigitte van Dijk quedó jugador del año entre las mujeres. Ese premio se lo llevó la inglesa Lucy Bronze. Pero lo más comentado fueron estas imágenes que están viendo: Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ellos fueron una vez más finalistas del premio UEFA. CR7 dijo que ambos hacían historia al repetir una y otra vez. También habló de que existía una buena relación entre ambos, aunque, y aquí Cristiano mostró un gran sentido del humor, dijo que aún no habían tenido chance de cenar juntos, lo cual provocó risas y aplausos, como pudieron ver. El portugués además dijo que extrañaba jugar en España y que cuando se enfrentaba a Messi, ambos se exigían lo mejor de cada uno en la cancha.
Bien, contento por este reconocimiento. La verdad que si bien no es el objetivo nuestro ganar premios individuales, es un lindo mimo para empezar la temporada, así que contento.
Y aquí tenemos imágenes de Neymar Jr. Se le vio entrenando junto al PSG hoy jueves, pero minutos más tarde el técnico del club francés, Thomas Tuchel, dejó bien en claro que el brasileño no jugaría en el partido de mañana contra el Mets. Los rumores de que Neymar regresa a la Liga Española están por todas partes. Muchos de estos apuntan a que regresa al Barcelona. Cambiando de tema, la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, llegó este miércoles a Nueva York en su velero. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Tras un viaje de 15 días por el Océano Atlántico en velero, la activista ambiental Greta Thunberg llegó el miércoles a Nueva York. La joven sueca de 16 años, que participará en una conferencia ambiental de las Naciones Unidas en septiembre, envió un mensaje al presidente estadounidense, un escéptico del cambio climático.
It's strange. Everyone always asks me about Donald Trump.
Es extraño. Todos me preguntan sobre Donald Trump. Mi mensaje para él es que escuche a la ciencia y obviamente no lo hace. Así que, como siempre, respondo a esta pregunta. Si nadie ha podido convencerlo de la crisis climática y la emergencia, ¿por qué podría hacerlo yo?
Thunberg no quiso hacer el viaje en avión para no generar emisiones de carbono, por lo que zarpó en el velero Malicia II desde Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. La embarcación, que cuenta con paneles solares y 2 hidrogeneradores, estuvo pilotada por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, y por el experimentado navegante alemán Boris Herrmann. A su llegada a Nueva York, la activista también se pronunció sobre los devastadores incendios en la Amazonía, en su mayor parte provocados por agricultores para expandir terrenos de cultivos y pastoreo.
Este es un claro mensaje de que necesitamos dejar de destruir la naturaleza y que nuestra guerra contra la naturaleza debe terminar. La Amazonía es clave para combatir la crisis climática y ecológica, así que es muy importante.
Thunberg cobró notoriedad en agosto de 2018 convocando a huelgas estudiantiles frente al Parlamento sueco, que comenzaron para convencer a los políticos de tomar acciones contra el calentamiento global.
Y el Campeonato Mundial de Baloncesto arranca este sábado en China. El equipo de Estados Unidos irá en defensa de su título. Y el técnico Greg Popovich dice que está contento por la forma deportiva que se encuentra esa escuadra. El quinteto americano debuta el domingo ante la República Checa.
Y bueno, volviendo al tema de los jonrones y de la presencia de los bates cubanos con el equipo de Houston. Houston este año tiene muchísimas posibilidades. Ellos se van a dar una batida tremenda con los Yankees en la serie por el campeonato de la americana, de la Liga Americana. Y ahí los bates cubanos, Jordan Álvarez, Yuli Gurriel y también Aledmys Díaz, pudieran ser factores cruciales.
Ellos no saben lo que se sacaron con Álvarez. Gracias.
Gracias,
Bobby. Y gracias a ustedes. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América.